La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza La Luz de la Linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Versión express de La Luz de la Linterna. Van a estar media hora con nosotros, pero media hora para no despegarse de la radio. Tenemos ya sentada con nosotros a Ana Corbel, una artista que viene a presentarnos su segundo trabajo. También llegarán Paloma y Andrea, como siempre, con sus películas con historia. Hoy especial de un actor que nos dejó hace unos años. No lo vamos a desvelar. Comienza ya La Luz de la Linterna. En La Linterna un día más con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Pues hoy vamos a dar un giro a los tiempos modernos, hacia un poquito hacia la copla y hacia el pop. Uh-huh. Una mezcla que le ha venido de perlas a nuestra invitada de hoy, Ana Corbel, que a pesar de ser muy joven, lleva dedicándose al mundo de la música mucho tiempo. Viene a La Linterna a presentar su nuevo trabajo, un EP con 7 temas inéditos y que podremos, atención Marta, disfrutar el próximo lunes 29 aquí en Madrid.
Ana Corbel, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nuevo disco, Ana, nueva gira. Sí. Me sorprende decirlo así porque eres muy joven. ¿Qué nos vamos a encontrar en este último trabajo?
Bueno, pues en este trabajo está todo lo acumulado hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Empecé cantando copla, yo soy andaluza, me siento muy española, me gusta mucho la música de mi tierra, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de jugar, ¿no?, con otros estilos musicales. Entonces hay pop, pero con raíz. Uh-huh. Alguna ranchera, un bolero también, vuelvo a la raíz también.
¿Y compones tú estos temas? Estos 7 temas que estamos escuchando, que vamos a escuchar en esta entrevista, ¿son tuyos esas letras?
Pues hay una canción que es mía, luego también se ha sumado al proyecto Arturo Pareja Obregón, que me ha hecho un bolerazo precioso. El productor del disco, que es Paco Ortega, también ha compuesto 3 canciones, y Gori Carmona, o sea, un puñado de buenos compositores.
Uh-huh. Y para ese tema con el que cuenta este trabajo que has compuesto tú, ¿qué te ha inspirado para componerlo?
Pues yo creo que, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Era una etapa difícil, complicada, y llegué un día muy enfadada a casa. Y bueno, surgió esta canción y nada, pues es un poco el mensaje, es vamos a partir con el pasado para poder seguir avanzando.
Uh-huh. Oye, ¿por qué ahora son 7 canciones? ¿Por qué un EP y no una larga duración? ¿Preferías concentrar ahora mismo toda esa composición de tus compañeros, como has dicho, que colaboran en este EP, y luego ya más adelante desarrollar más ideas, o por qué?
Bueno, realmente hoy en día la industria disquera, la venta de discos es algo que es muy complicado. Únicamente venden discos los top. Entonces lo que necesitamos es un puñado de buenas canciones que nos representen. Y yo soy un poco supersticiosa. Yo nací un 17 de marzo, era el año 2017. Y yo dije, yo estoy contenta con este número, con el 7, y me gustan todas las canciones, me representan. Así que dije, ¿para qué más? ¿Para qué esperar más?
Uh-huh. Hemos estado escuchando, lógicamente, el disco para preparar preparar la entrevista, la está escuchando Belén y bueno, nos hacía un poco partícipes de tu trabajo en la redacción y algunas de las canciones nos recordaban bastante a Rocío Dúrcal.
Sí.
No sé si ha sido referente para ti o de alguna manera te ha influenciado o no, es una casualidad.
Pues me alegro que me digas eso porque cuando empezamos a trabajar en el proyecto justo buscábamos ese hueco, ¿no? De los grandes clásicos que muchos de ellos ya están desapareciendo, pero con letras actuales. Y sí que me siento un poco identificada con ellos, con Rocío Dúrcal, con Ana Belén, con Víctor Manuel, con Serrat, con ese tipo de cantantes.
¿Y crees que la copla es un género que no está tan representado actualmente en el mundo de la música española como debería? ¿Debería hacerse un huequito más grande a la copla?
Pues mira, te diría que sí. Tristemente, si sigue evolucionando como está evolucionando el género, desaparecerá. Porque creo que somos nosotros, ¿no? Los jóvenes intérpretes, los jóvenes compositores, los que tenemos que seguir apoyándola. ¿Y por qué no, no? Igual que ha evolucionado el flamenco, también es necesario que evolucione la copla y en mi directo siempre va a haber cabida para la copla, eso está claro.
Pero apuestas por una mezcla, ¿no? Entre la copla y el pop.
Eso es. El disco es más pop, un poquito con raíz, pero en los directos es que me debo a ese público que me sigue desde que estuve en un programa de televisión en Andalucía, se llama Copla, tengo que hacer copla para ellos.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de Tiana. Tienes 25 años, pero llevas ya mucho tiempo en el mundo de la música. ¿Cómo empieza esta aventura?
Madre mía, yo si lo pienso es que ni me acuerdo, ¿no? Canto desde que era muy niña, pero profesionalmente con 16 años empecé a trabajar en un musical en Andalucía. A raíz de ese musical pues estuve en un programa de televisión allí, que era el programa, se llama Copla. Grabé un primer trabajo discográfico, pero no es tan profesional como este. Hice la gira y demás, y yo dije, como me quedé en Andalucía, siento que necesito más. Entonces me vine aquí a Madrid a estudiar interpretación y coincidí con Paco Ortega, que es lo mejor que me ha pasado hasta ahora.
¿Y siempre has querido tener y mantener la copla en tu vida?
Sí, sí, sí. Es que creo que no debemos olvidarnos de nuestros orígenes. Cuando alguien comienza haciendo algo es bonito evolucionar, ¿no? Con los años y con todo lo que vas aprendiendo, pero es bueno también mantener esa raíz.
Bueno, y esa mezcla de copla y pop, ¿en qué momento surge? ¿En qué momento dices, bueno, yo voy a coger mis orígenes y voy a darle un toque más juvenil, por así decirlo, para llegar a otro tipo de público?
Yo creo que es algo que no he pensado, sino que me ha salido un poco por todo el tipo de música que he escuchado. Incluso cuando estaba en el programa yo me peleaba con los músicos y con el director musical porque quería hacer la copla, pero más actual, un poco más dulce, más popera. Desde siempre, no sé, me salió solo.
¿Y de dónde te viene esa afición por la copla? Yo sé que en Andalucía, lógicamente, pues le pegas una pata a una piedra y el que más y el que menos te da un quejío, ¿no?
Sí, sí.
Es que esto es así, porque todos los que tenemos amigos andaluces lo sabemos. Pero bueno, la tradición, ¿no? ¿De dónde te viene? O sea, ¿tu recuerdo así más lejano de cuando empezaste a escuchar ese tipo de música?
Pues mira, en mi casa en realidad no se dedica a nada relacionado con la música. Yo soy jienense, entonces allí es olivos, aceite de oliva y poco más. Pero recuerdo que mi abuelo me tatareaba algunas canciones, mi madre empezó a cantarme María de la O para que yo me la aprendiera, esa copla tan increíble. Y desde entonces dije, oye, pues me gusta a mí esto de la copla.
Oye, ¿y cómo se compagina ser tan joven y participar en un programa de televisión? Se llama Copla.
Uf. Pues mira, si ahora mismo tuviera que aconsejarle a alguien que está empezando que si es bueno estar en un reality, en parte tiene cosas positivas porque te das a conocer, pero en realidad es empezar la casa por el tejado. Porque sales y te crees que te vas a comer el mundo, tienes ya tu gira de conciertos organizada y en realidad no es lo que se vende, no es tu nombre, se vende la marca, ¿no? Uh-huh. Se llama Copla, OT, La Voz. Es muy difícil emprender luego el camino tú solo, con tu nombre. Luego es como que te da de bruces la realidad cuando esa fama, que es efímera, acaba. Así que bueno, yo lo llevé bien, el balance es positivo porque mantengo muchas personas que en su día empezaron a seguirme. Pero vamos, es mejor empezar poquito a poco. Camino difícil.
Sí, bueno, claro, es lo que estamos viendo justo ahora con Operación Triunfo, que es el fenómeno de masas,
sí.
Las votaciones, galas y todo
sí.
eso. Pero
sí,
claro,
hablábamos además esta tarde de sí. ello, porque parece ser, bueno, parece ser. Al principio OT fue como más, un programa como más, ¿cómo se dice? Infravalorado, ¿no? Por uh-huh. parte de los profesionales de la música, y esta edición sí. parece ser que estará siendo un poquito más valorada porque parece que los concursantes van un poco más preparados, ¿no? que en otras ediciones. Aún así, tú por tu propia experiencia, Ana, pues...
Hombre, los niños no. son geniales y tienen muchísimo talento, pero sostener eso es complicado.
Uh-huh.
Sostener esa fama, ¿no? De cuando sales del programa luego es complicado. Y eso que yo estuve en un programa a nivel autonómico, que no era a nivel nacional. Pues imagínate estos niños.
Yeah.
Cuando salgan de allí van a flipar.
Claro, y lo dices tú, con 25 años estos chicos tienen 18.
Claro.
Es que tienen 18 años, son muy jóvenes.
Sí.
¿Y lo
bueno,
que dices?
Yo la estoy escuchando a ella y la veo jovencísima. Yeah. Y ya tiene tantísima experiencia. Bueno, en 2014 sacas tu primer disco, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido la evolución en estos años? ¿Has aprendido también algo desde ese primer trabajo?
Muchísimo.
¿Que hayas ido cambiando, que hayas ido definiéndote más o mejor?
Lo que he aprendido, creo, fundamentalmente es a ser libre, ¿no? A tomar las decisiones yo. Que a veces eso es importante, ¿no? Tener tu propio criterio e intentar volcar toda tu personalidad, porque claro, nuestro trabajo depende de muchas personas. Dependemos de unos músicos, dependemos de un productor, dependemos de un equipo, ¿no? Entonces todo ese equipo tiene que estar coordinado y es importante que te entiendan. Y sobre todo que te impongas en tu criterio musical.
¿Tienes como objetivo hacer un disco tú sola, que todos los temas sean tuyos, convertirte en tu única compositora? ¿Te gustaría?
Me gustaría, sí.
A mí me gustaría saber qué pasó hace 2 años para que ese punto de inflexión que pasó por tu cabeza, por tu corazón, por tu composición, y que dijeras, necesito un cambio.
Bueno, porque era, yo creo que un estancamiento personal, profesional. Cuando salí del programa, es lo que os comentaba, muy buena etapa profesional, gira por toda Andalucía, incluso salimos fuera, estuvimos en Madrid, Ibiza, Barcelona, en muchos sitios, nos fue muy bien. Pero claro, eso se acabó. Y yo sentía que seguía en el mismo sitio, con los mismos profesionales, y encima mi etapa personal tampoco, digamos, que era el mejor momento, ¿eh? De estos novietes que tenemos algunas veces que decimos, madre mía, necesito salir de esto. Entonces tuve una...
Se alinearon los astros, ¿no?
Eso
todo
es.
Ahí te decía,
sí.
fuera.
Sí, sí. Y
viniste para acá,
sí,
a Madrid.
Tuve una conversación con el productor y me dijo, Ana, sal de allí, vente para acá, estudia, sigue formándote. Y nada, el resultado es este disco.
Disco que también estudias interpretación, has comentado, ¿verdad?
Sí.
Pero porque también quieres dedicarte al mundo de la interpretación o simplemente por la música y tú interpretar tus canciones de otra manera distinta.
Pues mira, cuando empecé a trabajar en el musical con 16 años, yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces yo tenía esa espinita clavada y yo dije, sabía que quería en un momento dado dedicarme a estudiar interpretación para saber lo que estaba haciendo. Y oye, en estos 2 años que estudié interpretación, creía que iba a ser algo complementario a la música, pero me gusta más de lo que creía.
Uh-huh.
Así que no descarto un proyecto que una ambas cosas.
Uh-huh. Bueno, igual te vemos en tiempo, dentro de poco, porque haces todo tan rápido que al final...
No, ahora mismo el terreno de los musicales
sí.
va viento popa en España, vamos,
sí.
Ha sido una cosa más de al otro lado del charco, pero ahora aquí la gran milla también de los musicales, que es la Gran Vía, está a tope
sí.
y no paran de salir espectáculos uno detrás de otro. Bueno, entonces, este último trabajo lo vas a poder presentar. ¿Es presentación o ya has hecho otro tipo de presentación oficial? ¿O lo presentas el lunes 29 en el Teatro Lara de Madrid? ¿Esa es la presentación oficial?
Eso es. Hice una premiere donde presentamos algunos temas en mi tierra, pero esta es la presentación oficial, donde presentamos todas las canciones del disco. Hay un momento en el que volvemos a la raíz, hay un momento de copla,
uh-huh.
y es un concierto, pero como muy teatral, con una visión muy teatral, aprovechando esa parte interpretativa que he desarrollado en estos 2 años.
Bueno, y después habrá más fechas, imagino.
Sí, estamos pendientes de volver a mi tierra, Sevilla, hay más cosas previstas, pero que aún no hemos confirmado.
Ana Corbel, te seguiremos muy de cerca, que sea todo un éxito la presentación oficial de ese último trabajo, el 29 de enero en el Teatro Lara de Madrid, vamos el próximo lunes,
sí.
y bueno, ya te seguiremos de cerca, mucha suerte y ánimo con esta nueva etapa de tu vida, profesional y todo lo demás.
Pues muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
Gracias, Belén.
Adiós.
Nos acercamos un día más a la historia. Lo hacemos con la ayuda del cine. Para quien se acabe de incorporar, esta es la presentación que siempre me ponen mis compañeras Andrea y Paloma. En este espacio nos gusta viajar en el tiempo y recorrer la historia. Y lo hacemos de la mano de las películas. ¿Qué tal, Andrea Carrasco? Buenas tardes.
Pues muy bien, Marta. Buenas tardes.
Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿cómo lo llevas?
Hola, Marta. Muy bien.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy? A ver.
Pues hoy vamos a recordar a un gran actor que nos dejó hace ya 10 años con una sonrisa encantadora, pelo rubio rizado y cara de niño. Y estamos hablando de Heath Ledger.
Qué guapo, sí, sí.
Muy guapo.
Pecosillo, ¿verdad?
Sí, muchas pecas. ¿Mm? Nació en 1979 en Australia y ya desde muy pequeño pues mostró, como suele pasar en estos casos, interés por la actuación, por el teatro. Comenzó con papeles muy pequeños en su país natal y poquito a poquito pues fue adquiriendo roles de mayor importancia a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, interpretó al hijo de Mel Gibson en El Patriota, el de Billy Bob Thornton en Monster Ball y ya luego pues increchendo.
Y efectivamente llegó su momento de ser protagonista con Destino de Caballero, Las Cuatro Plumas, Los Hermanos Grimm, Brokeback Mountain y por supuesto su inolvidable papel en la piel del enemigo de Batman, el Joker, en El Caballero
Oscuro.
Yo creo
que es el más conocido, ¿no?
Correcto.
Y bueno, el 22 de enero del 2008, hace ya 10 años,
madre mía,
aunque sí, parezca que fue ayer, pues le encontraron muerto en su casa. La autopsia determinó que había fallecido por sobredosis de medicamentos recetados. Bueno, me imagino que os acordaréis, durante mucho tiempo se especuló si había sido una muerte accidental o había sido un suicidio.
Y decir que en el momento de su muerte, Heath Ledger, que tenía tan solo 28 años, estaba rodando la película del imaginario del Dr. Parnassus. Y para no cancelar la producción, decidieron que su papel fuera interpretado por varios actores como Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell. Y bueno, por eso hoy hemos querido recordar algunas de sus películas.
Bueno, siempre se decía de él que era un poco inestable, ¿no?, emocionalmente, y que a lo mejor pues en alguno de esos tratamientos pues bueno, no había funcionado bien la cosa, sí.
Solo quiero una palabra. Está bien.
Papá. Papá, no te vayas. Diré lo que sea. Por favor, papá. Diré todo lo que quieras. Solo dime qué quieres.
¿Qué película es esta?
Bueno, estamos escuchando un extracto del Patriota. No sé si la habéis visto, si la tenéis controlada.
Pues yo creo que no.
Un peliculón.
Pues hay que verla, Marta, porque esta es de las míticas.
Sí. Sí,
es una americanada, ¿eh?
Totalmente.
O sea, es una americanada tremenda, pero a mí me encanta.
Si habéis visto Braveheart, a mí no sé por qué es una película,
¿sí?,
seguramente porque Mel Gibson es pues, el protagonista, las tengo como muy asociadas, el mismo estilo así, héroe o escocés o americano, pero
sí.
Bueno. El Patriota básicamente pues sigue la vida de Benjamin Martin, que es un padre de familia estadounidense que de una manera u otra se ve metido de lleno sin quererlo en la revolución de los Estados Unidos contra Inglaterra. Entonces, bueno, Benjamin Martin es Mel Gibson y Heath Ledger, nuestro protagonista del día, pues interpreta a su hijo mayor, que se llama Gabriel.
Y bueno, decir que fue una peli en la que hubo un elenco bastante grande de actores extras. Hubo más de 60 actores, 90 dobles y 400 extras.
Bueno, casi nada, esas superproducciones, ¿no?
Pues que hay unas batallas ahí en la Guerra de Independencia que sale un montón de gente, claro.
Imagínate uno.
Pues
uno.
Imagínate que había tanta gente en el reparto que iban a contratar también a Kevin Spacey para interpretar al villano principal, que es Tabington, pero como se quedaron sin presupuesto. Hoy estoy, madre mía, sin presupuesto. Pues recayó en Jason
Isaacs. Mira, eso que se han ahorrado, porque ahora mismo
pues sí,
Kevin
sí,
Spacey,
sí, sí, sí.
Vamos, ya sería
no
película
no
grata.
Días,
sería una película no grata ya.
Y hay que decir que, bueno, el que hace de malo, por muchos le reconocerán porque es el padre de Draco Malfoy en Harry Potter.
Sí.
Ese actor así, en esta peli sale moreno.
Un poquito
no
oxigenado, sí.
Sí, en esta sale moreno.
Se le ha ido un poquito la mano.
Pero es verdad que Mel Gibson también se llevó una buena pizca de ese presupuesto y eso también limitó bastante las otras contrataciones.
Bueno, vamos a por otra.
Así que ya sin más dilación y sin más preámbulos, os presentaré al buscador de la serenidad, al protector de la virginidad italiana, al guardián de Dios nuestro Señor, al único, al inigualable, Sir Ulrich von Liechtenstein.
A ver, ¿este señor quién es?
Bueno,
es el escudero William Thatcher.
Concretamente este es el que le presenta. Este es el que presenta, este no es Heath Ledger en la película, lo que pasa es que es un extracto bastante reconocible.
Sí.
Y bueno, Andrea, me miras con una cara.
No, hombre, claro, es que la acabas de dar en toda la frente, claro. Con toda tu razón, Paloma.
Tú di que sí, tú di que sí.
Yo tenía que haberte seguido, pero digo, joder, basta que tal, para que alguien nos diga no. Bueno, la película
es... Tú di que sí.
Yo te digo que sí, Andrea. Es William Thatcher, como ha dicho Andrea, que bueno, es un escudero que se decide hacer pasar por caballero después de que el señor al que servía muriera. Uh-huh. Entonces, bueno, acompañado de sus compañeros, entre ellos el que oíamos, pues va participando en distintos torneos de justas.
Y dice, ya que estamos, vivimos del cuento, ¿no?
Uh-huh.
Claro.
¿Para qué vamos a decir lo contrario?
Hombre, el tío era un fenómeno, claro. El tío era el Messi de las justas. Lo que pasa es que hacía falta tener sangre noble,
obviaba,
un caballero,
sí,
tal.
Obviaba,
no
la parte...
Claro, y este era un don nadie, con lo cual se supone que no podía serlo. Y ahí está la gracia, ¿no?
Claro, esa es la idea. Y bueno, al final pues va conociendo a la chica que le gusta, se enfrenta al malo malísimo.
Siempre hay una chica.
Claro, entonces la banda sonora está muy bien también, mete canciones tipo Queen, y es una peli como un poco quizá anacrónica.
Sí, a mí no me gusta mucho este rollo, ¿eh? O sea, es medieval, pero con cosas que no...
Claro, sí, claro, es medieval y de repente temazo, todo el estadio de justas se pone ahí a dar golpes al son de
Queen. Sí, ¿no? Esa es. O de repente aparece la marca de Nike por ahí en algún lado.
Sí, no, es que a mí eso no me gusta mucho, como los como de repente los de la máquina del tiempo, que a lo mejor... ¿cómo es esto? Que no, me voy a liar, pero da igual. Hay pelis también de estas, ¿no? Que hay alguien del siglo XXI de repente se encuentra en la corte del rey Arturo.
Sí, hay una muy famosa que echan en la tele todas las... No todas las navidades, ya, sí. Pues una de un actor de color que aparece en la... En la corte, ¿no? Antigua, tal, sí. Claro, el tío es un medio rapero, no sé qué, sí, y de repente aparece en la Edad Media. Sí. Joder, es un clásico de la televisión, por la tarde, por
favor.
Hay que
ver un poco de material casposo, es que...
Claro.
Pues a mí eso no me gusta, lo veo para sufrir, pero en realidad no me gusta, en realidad no me mola nada.
Tenemos que buscarla esa para...
Habrá que buscarla. Venga, pasamos a la siguiente.
Antes de noviembre no voy a poder volver. Después de cargar el ganado y antes de que empiece la cebada de invierno...
Noviembre. ¿Y qué diablos ha pasado con agosto?
Bueno, esta es otra de las películas, ¿no?, que también hizo famoso al actor que estamos recordando hoy, ¿no?
Así es Brokeback Mountain, que además de hacerle bastante famoso a Heath Ledger, pues fue una peli muy nominada en los Oscars. Tuvo 8 nominaciones, aunque finalmente ganó 3. Pero bueno, estuvo nominada a Mejor Película, aunque al final no se lo llevó. Y es del director Ang Lee. Uh-huh. Y bueno, está basado en un libro del mismo nombre, de la escritora Annie Proulx, y va de la historia de dos jóvenes pastores, que son Heath Ledger y Gyllenhaal, y que se enamoran durante el verano de 1963. Y bueno, como detalles de esta película, que a mí me hace mucha gracia, evidentemente los actores tenían que saber montar a caballo para hacer la película. Ledger no necesitó clases de equitación, pero sí las necesitaba Anne Hathaway, que mintió durante el casting diciendo que sí sabía montar a caballo.
Vaya.
Para que le diesen el papel.
Claro.
Que lo consiguió y lo hace muy bien.
Bueno, no es la primera que miente en el currículum, ¿eh?
Sí, bueno, además, esta... No creo. Y esta es una de las películas favoritas de Daniel Day-Lewis. Porque hay una escena concreta de Heath Ledger que está en una caravana, metido ahí en sus pensamientos, que a él le parece magistral. Entonces dijo que era una de sus películas favoritas por esa escena.
Y la banda sonora es preciosa.
Sí.
Muy bonita.
De un italiano cuyo nombre no recuerdo.
Yo no la he visto, la verdad. Pero bueno.
Dario Marinelli, no.
No. No. Es otro Gustavo, no sé qué, me parece, pero me lo estoy inventando. O sea,
luego
que...
lo buscamos.
No pasa nada.
Hacemos un poquito
así
de tiempo.
Así empatamos a uno.
Para la siguiente.
Le deprime, comisario, saber lo solo que está en realidad. Se siente responsable del aprieto en el que se encuentra Harvey Dent.
¿Dónde está?
¿Qué hora es?
¿Qué importa eso ahora?
Bueno, dependiendo de la hora, puede estar en un sitio o en varios a la vez.
Bueno, Gustavo Santaolalla nos ha chivado el técnico Oscar.
Estábamos
lejos. Es el compositor de la banda sonora de Brokeback Mountain.
Bueno,
¿Esta cuál es?
Pues yo creo que esta no necesita presentación, ¿no?
No.
Es El Caballero Oscuro, de Christopher Nolan.
Uh-huh. Que aunque hemos escuchado su voz doblada al castellano, que está fenomenal con Daniel García, la verdad es que merece la pena escuchar el trabajo original de Heath Ledger.
Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No.
No, you. You complete me.
You're garbage. You kill for money.
Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now.
Bueno, sonidos como este demuestran que hay que ver las pelis en versión original.
Bueno, sí. Es que además hace una caracterización increíble. O sea, a mí me encanta.
Está muy bien.
Hitler,
está muy bien.
Porque realmente da mal rollo el Joker.
Sí, sí, sí. Antes estábamos discutiendo si había sido o no el mejor Joker de la historia. Claro, tienes por ahí a Jack Nicholson, ¿no? Sí, que es una faena. También, sí. Pero la verdad es que lo hace muy, muy, muy bien. Yo soy muy fan de Batman y este Joker me encanta.
Hombre, la verdad es que yo he seguido poco la saga de Batman, pero esta sí que la vi. Además, cuando justo falleció poco después, pues lo quieras o no, pues sí que la vi.
No y, la vio estrenada, ¿no? ¿O sí? No,
yo creo que no. Vamos, no. Nos chivan también que no. Y es verdad que él, quiso, decías lo de Jack Nicholson, dicen que él quiso separarse completamente de la actuación de Nicholson. Quiso hacer una cosa completamente diferente. Ah. De hecho, el maquillaje, que es algo muy característico, es completamente distinto.
Hombre, es mucho más siniestro, ¿no?
Sí, porque... es más siniestro, más dejado, sí. Más tirado, más... Sí, porque sí. Nicholson va muy bien maquillado y muy...
Eso es verdad.
Tú y este va como con todo el maquillaje corrido. Sí. Y...
Que dicen que lo diseñó él. Que él mismo diseñó el maquillaje y
es un poquito
tenían...
más como de manicomio, ¿no?
Sí, sí. Más, como... más loco todavía.
Sí, así para, sí ya podía ser. Si el personaje no era loco suficiente. Y es verdad que los maquilladores tenían que seguir exactamente al pie de la letra lo que él hacía y decía que el jefe de maquillaje decía, no me vuelven a contratar.
Por lo tanto, fue así que al final se hizo con el Oscar, ¿no?
El Oscar póstumo, cierto, a mejor actor secundario. Y un detalle muy rápido es que estaba tan metido en el papel que le pedía a Christian Bale, Batman en la película, que en las escenas de pelea en la ducha le pegaba de verdad.
Bueno, menudo detalle, sí. Bueno, tenemos que dejarlo, que ya está aquí Colmenarejo con la reunión del equipo económico. Gracias, Javi, Paloma.
Adiós.
Y Andrea.
A ti.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.